Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro.
Escuchar esto en Posta FM en una nueva edición de este hermosísimo programa Sin Destino, y el único destino se lo dan los artistas, como dice Capusotto. Y hoy estamos con
hay química entre los dos.
Chicos de Banda de Turistas, o los Banda de Turistas, que me suena como medio complejo de decir. Estamos con Guido y Bruno. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andan?
Buenas. Me gusta lo de nosotros nos autoproclamamos los Bandita.
Los Bandita. Suena mejor que los Bandas de Turistas.
Los Bandas de Turistas. Ayer nos dijeron los Bandas de Turismo, por ejemplo. Entonces estamos como, no sabemos si poner una agencia de viajes o sacar un disco nuevo. Pero, no sé.
¿Quién fue el amigo?
Los Bandas de Turistas.
No, loco, mirá la gacetilla. Para algo te la mandamos.
Eso, claro. O sea, hay gente que escribió el nombre.
Googlealo. No te
pero
cuesta nada.
Es divertido porque a veces vas descubriendo nuevos nombres que le podrías haber puesto a la banda. Igualmente me quedo toda la vida hasta que me muere y vuelvan a hacer en otra con Banda de Turistas.
Se lo deben haber preguntado unas 8 veces y la verdad y sinceramente me importa poco porque me da mucha intriga que me lo cuenten a mí, porque aparte este es mi programa. ¿Por qué mierda Banda de Turistas?
Mentile un poco, Bru, dale. Contale.
Claro, tirar una historia que no hayamos dicho.
Inventalo, dale.
No, es que en realidad los nombres de las bandas, en realidad supongo que a ninguna banda le gusta su nombre. Y con nosotros al principio pasaba un poco eso. Primero era Turista. Pero en realidad
a secas, turista.
Sí,
secas.
Turista, y era un nombre que tuvimos que salir a buscar porque no teníamos nombre y empezamos a tener ciertas canciones y era como solamente canciones sin nombre.
Claro, pongámonos un nombre para.
Entonces salió como Turista, no sé por qué. Y después terminó en Banda de Turistas porque
tenía más onda.
No, porque hicimos la página.
Sí, el MySpace.
En el MySpace.
Ah.
Y no se podía poner Turista, entonces pusimos Banda de Turistas.
Punto.
Y lo más loco es que no lo dijimos nosotros, llegó por una persona extra a nosotros que dijo, che, mira, no le pude poner Turista, así que le puse Banda de Turistas. Buenísimo, claro. Empezamos a pensar.
El hermano de Luis fue el que, claro, que nos hizo la página y dijo, che, Turista no se puede, así que le puse Banda de Turistas. Ah, listo, dale.
Ok, entonces, ya fue, ya tenemos nombre, chicos, nos ahorramos un trámite.
Siempre cuando nos preguntan el nombre, levantamos con la historia de que el nombre nos encuentra a nosotros, al fin y al cabo. No es como, viste, como decís, le vamos a poner tal nombre y antes de que salga la banda ya tenemos el nombre para la banda, o por ahí te
claro,
dicen
como
un
que
nombre.
Tiene todo un concepto de fondo, o
claro,
algo de estilo.
No nos importaba mucho. Y después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que tenía que ver un poco con la psicodelia, con los mundos a descubrir y con el viaje interior que la música incita. Y fue tomando un poco más de sentido con el tiempo, ¿viste?
Sumándole al hecho de que somos
totalmente
una banda.
Totalmente al revés de
claro,
todo el
totalmente al revés.
Lo que le sucede al
y terminó siendo más legítimo por eso, ¿viste? Porque fue como que realmente el nombre nos buscó y nos predeterminó de cierta manera para que la música tenga ese mensaje y esa dirección.
¿Ustedes dónde se conocieron?
Nosotros,
como banda.
Nosotros nos conocimos. Bueno, los chicos eran todos compañeros de colegio. Iban a diferentes años, pero eran todos del mismo nicho.
Los chicos vendrían a ser Tomás, Patricio, Luis y yo.
Los chicos que no soy yo.
Así, claro. Los chicos que no es él.
Todos los que no sean él.
Claro, todos los que no soy yo. Iban al mismo colegio y yo los conocí a Pato y a Tomás en unas vacaciones en el 2004. Y ellos ya tenían su banda, tocaban.
¿De qué edad estamos hablando más o menos?
Y
menos.
14.
Pendejo.
14 años teníamos. 15, 14, por ahí. Y ellos ya estaban tocando. Yo tocaba en mi casa solo. Ya me gustaba la música desde los 10 años, 9. Y los chicos ya tenían su banda con batería, bajo, sala de ensayo, todo.
Ya era el sueño del pibe.
Era el sueño del pibe. Y bueno, con el tiempo nos fuimos haciendo amigos muy rápidamente. Y bueno, me terminé incorporando a la banda, tocando el teclado.
Y después, estoy recordando una foto, me acuerdo, una CPU. Literal, CPU y un monitor de 15 pulgadas con el tubo.
Sí.
en Pachamatiné. Pachamatiné, te estoy hablando.
Acá, en Costanera.
Sí, 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 el lugar más cheto de todos los chetos. Bueno, que para que después no haya confusiones, ¿viste? Para no, que aclaremos claro. Las cosas, ¿viste?
Sí, sí.
El chabón este que está acá al lado, Brunito, sentado con el monitor, la CPU al lado y un teclado, y lo veía, y vi una foto y se me vino ahora a la cabeza esa foto y digo, claro, tocaba el chavo tocaba el teclado.
Ah, bueno. Yo tocaba el teclado porque era el único lugar disponible en la banda para que alguien lo ocupe.
Claro.
Porque no había teclado.
Y sí, yo, la quena, la armónica.
Y, entonces, y bueno, no sé, tocá el teclado, me dijeron, qué sé yo. Yo quería tocar el bajo, pero ya había un bajista. Y bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que el bajista era yo.
Sí.
Y el bajista tampoco estaba muy comprometido. Entonces éramos muy chicos también.
Y ahí se hizo el enroque y queda la formación.
Y ahí se va el baterista. Y
ahí es donde aparece.
Y echamos al bajista, de cierta manera. Pobre, lo echamos.
Con edad de vuelta, vamos a repetir.
También, a los 15, él fue todo ese mismo año.
Yo creo que fue un bien igual, porque ahora es un exitoso en idiomas, en el mundo el chabón, así que menos mal que le sacamos el bajo. Sí.
Esas cosas pasan por Facebook, que las ves ahí a la gente que le fue mucho mejor que a uno. Sí, que claramente. Que hijo de puta.
O le hicimos un favor o lo matamos directamente.
Claro.
Y bueno, y éramos tres ahí. Y estábamos buscando un baterista para que tocara, porque nosotros ya Tomás tenía sus composiciones hechas y todo. Y entonces empezamos a buscar bateristas dentro del colegio. Y bueno, al final apareció Guido, que en realidad fue como... Le dijimos, che, ¿podés tocar la batería en los ensayos? Fue como, no fue como, che,
querés, favor.
Querés claro, ser parte de la banda. Claro,
reterciarizado, tipo claro. Monotributista.
Sí, yo ya estaba, en ese momento yo ya estaba tocando con Luis y con Juan Martín, un amigo que ahora tiene su proyecto personal que se llama Sombrero, con un montón de otros amigos, que eran Ex Furies, otra banda que surgió en el under argentino de los años 2005-2006. Y es como dice él, o sea, mirá, estamos tocando con una 505, creo, una máquina de ritmo, una Dr. Rhythm, y nos gustaría probar que toques la bata. Así le digo, sí, yo estoy tocando con otra banda, vamos, qué sé yo. Antes de eso le habían consultado a otro amigo, de otro compañero de colegio, y le había dicho, mirá, yo no puedo ensayar más con ustedes, no puedo tocar más, qué sé yo. Y me usaron de interlocutor porque él estaba en mi año.
Sí.
Y yo tenía buena onda con Pato y con Tuki porque yo tocaba con Luis otra banda. Entonces fue como que surgió de una intercomunicación entre Pato, que me cuenta a mí para que yo le diga al otro pibe que tocaba la batería. Sí. Y ese pibe que tocaba la batería me dijo, yo no quiero tocar más. Entonces volví y le digo, mirá, él no quiere tocar más, pero yo sé tocar la batería.
Muy de colegio.
¿Todo? Muy todo así, situación como...
De recreo.
Sí, todo pasó en un recreo. Me dijo, bueno, venite a tal, a la famosa sala que ahora... Banchero, que está acá, hay una pizzería Banchero ahora, sí. en donde estaba la sala Mouso. Y me citaron ahí. Para mí siempre él fue el bajista de la banda. Lo que te contó recién, o sea, nunca lo viví. Lo viví después cuando empezamos a contar la historia de la banda. Pero
ella tenía su banda con Luis, que era Berlín. Y que era... A nosotros nos impresionaba porque era como una música así muy experimental. Medio influenciada por los Natas y por el crowd rock. Y entonces nosotros los veíamos... compartíamos las salas de estas salas Mouso, que quedan ahí en Avenida Corrientes. Y ensayábamos nosotros y después ensayaban ellos, y ahí se fue como forjando una amistad y el círculo se empezó a abrir de amigos.
Sí.
Y yo los conocí a él, a Luis, a Martín de Sombrero, y bueno, él empezó a tocar y se terminaron disolviendo los Berlín, y Luis nos preguntó si podía meterse en la banda a tocar la guitarra.
Me abren la puerta.
O sea que estuvo la banda de turistas edificada por estafas y especulación.
Somos evasores de todo.
Todos formaban los recreos entre conspiraciones. Sí. Y
nunca esa... manejamos coimas, eso fue lo bueno.
Bueno, algo de sano tenía que haber. Sí. Igual ahí... si se cometeba con un alfajor, una manzana de recreo.
Y ahí ya nos formamos los cinco y ahí empezamos como a tomarnos un poco más en serio porque nos dimos cuenta que teníamos la banda armada de cierta manera.
Y artísticamente, ¿cómo se miraban? Porque siempre digo, yo desde que los conozco y los empecé a escuchar, siempre era, incluso cuando empezaron a surgir en la escena del under, eran los pendejos melómanos. Era así, eran enfermitos de la música de pendejos.
Sí.
A pesar de seguir siéndolo, pero digo, en ese momento.
Y sí, yo tenía como una base más clásica de música que cuando era chico, los Beatles, los Doors, Pink Floyd.
El ABC del rock.
Sí. Y después Pato y Tomás estaban más en la música contemporánea, Beck, Super Fury Animals, Beta Band. Todas las movidas así como más indies de los 90,
sí, vanguardistas, sí, claro. Estaban adelante.
Y ellos eran clásicos, pero como de música más desconocida. Les gustaba, no sé, no desconocida, pero como bandas que no conoces a los 16 años.
Sí, que Cream. no eran Led Zeppelin, claro. Que no eran Floyd.
Claro, no era Deep Purple.
Cream, Silver Apples, claro. Jefferson Airplane. Bandas como de los 60, así como de culto.
Mucho más mambeadas. Claro. Sí, ya Jefferson Airplane, yo a los 15 años no lo entendía.
Claro, claro. Y ellos ya tenían vinilos y iban al Parque Centenario y recolectaban vinilos y los cambiaban y se juntaban, nos juntábamos a escuchar música. Y ahí fue como que nos volvimos locos realmente con la música. En vez de salir a boliches, nos encerramos a fumar marihuana y escuchar música.
Ah, pero re anacrónico todo, porque en el fondo, mientras explotaba MySpace y qué sé yo, ustedes fueron post Napster, pero toda la cosa de MP3 y la basura de las redes sociales y demás, ustedes estaban volviendo para atrás al Parque Centenario y al vinilo.
Sí, que era lo que nos habían informado todas las historias, como esta entrevista que estamos teniendo ahora, tal vez de escuchar entrevistas a diferentes artistas que nos parecían próximos referentes, como te dijo, de los Natas. Escuché una entrevista en Rock and Pop de Natas, ponele, de Sergio, hablando que iban al Parque Centenario, o leer los libros y decir que las paradas que decía Javier Martínez, que se juntaban en tal bar a tomar algo, a juntarse. O sea, decíamos, ¿qué carajo es el Parque Centenario? Que en su momento que era el Parque Rivadavia, que o sea, ahora es el Parque Centenario. Entonces es como que empezamos a informarnos, es como, ves la historia de lo que sucedió en Argentina y vas a ver la Casa Rosada, vas a ver, bueno, la música, vas a ver la historia.
Seguían el camino de su movida,
totalmente,
digamos.
Entonces es como que llegamos a ese resultado por investigar también un poco y tratar de informarnos qué era lo que pasaba, porque las redes sociales... No se sabía nadie que iban a llegar a lo que es hoy en día, por ejemplo. Yo una vuelta me acuerdo de haber entrado a Facebook y no entenderlo, y cerrar la página hasta 10 años después y ver que era en Facebook.
No, lo que hacíamos mucho era descargar discos que no podíamos conseguir, pero los imprimíamos y nos armábamos como...
Los boxers.
El simulacro del CD.
Todo bueno, como medio marginal.
Yo de hecho, ¿no?, el otro día encontré en casa el disco de Biz. Copiado todo, o sea, la foto, íbamos a la fotocopiadora y le sacábamos las fotos en papel ilustración en una 3 y armábamos las cosas y nos armábamos los CDs, ¿entendés?
Porque piratas re artesanales.
Obvio, sí, sí. Decíamos, pirata, si la hacemos bien, decía el medio.
Tiene que quedar igualito.
Entonces, y a partir de eso, por ahí nos descargábamos eso. Me acuerdo que el Bebeto, Juan Martín, había llevado Uma Uma de los outtakes de Uma Uma, sí, de Pink Floyd. Y nosotros decíamos, ¿esto tapa una mina? O no, ¿sabrís qué point eran? Y esta cosa, y veíamos la tapa, porque tenías que ver la tapa. Hoy entras a Spotify o entras a cualquier lugar y ya te muestra un poco la tapa.
Sí.
Pero por ahí te pasaban un virgen y nunca en tu vida ibas a ver qué era la tapa. Y nos nutríamos un poco de eso, y eso también, como que también lo tratamos de aplicar constantemente a lo que es la banda. Es como, no solo de la música, sino del arte gráfico. Por eso hacíamos eso, por eso no.
Está bueno decir, porque en definitiva el MP3 no tenía cara, no tenía disco, era, es más, el icono solo, sin nada, y era como la muerte de todo el concepto del disco. ¿Ustedes tienen esa la cultura esa de volverle, sí, es como, sea solo canción?
Claro, es que por ahí empezamos hablando del tema y de repente por ahí dijiste, ¿te acordás la tapa de Joy of a Toy de Kevin Ayers? Uy, sí, boludo, qué buen color ese amarillo, el payasito, con las letras, como que linkeás ese momento de tu época donde recibiste esa información musical con algo gráfico, porque también tu mente necesita un poco de referencia visual de algo.
Sí.
Entonces por ahí linkeás y estaba bueno, por eso nos gustaba hacer esa locura del pirata artesanal.
Eso está bueno y contribuye a lo que están haciendo ahora, digo, a los discos que están grabando, a lo que grabaron y a lo que están planeando. No abandonan eso.
Y no, tratamos de buscar una, a veces no es algo que nos... En algo que nosotros tengamos un desarrollo pleno, en el sentido de que nosotros diseñamos nuestras tapas, pero tratamos de coordinar con gente que nos sentimos afín como para trabajar y
de poder darle lograr bola.
Claro.
Sí, no de sentarse, claro, a diseñar, pero por lo menos de prestar la atención.
Totalmente.
Sí. ¿Y qué onda los vinilos, por ejemplo, el renacimiento de los vinilos ahora? ¿Le parece un manotazo de ahogado de la industria o es algo que les copa que haya vuelto a nacer el vinilo?
No, nos copa.
Está bueno.
O sea, tal vez no escuchamos tanto vinilo como cuando éramos más chicos, pero es otra forma de consumir la música, que es la original en realidad, ¿viste? Uh-huh. Entonces tiene como algo medio romántico, histórico al mismo tiempo, que está bueno que vuelva la música a sus raíces, de cierta manera. Con todos los medios que tenés hoy para escuchar música, que el vinilo sea uno más otra vez, me parece que está bien.
Está bueno que tengas esa oferta de que tengas todo al alcance de la mano, pero a su vez a tu alcance de la mano esté algo que fue hecho hace un montón de tiempo, por ejemplo. Está bueno que también exista esa posibilidad. No con eso criticar, porque eso es moderno y está en internet, no es lo mismo que... No, para mí yo creo que tienen que existir todas las posibilidades, abarcar todas las posibilidades que existan y cada uno tener la opción de elegir. Por eso nos parece que está bueno que se hagan reediciones de vinilos o que la gente empiece a interiorizarse de qué carajo es un vinilo, sí, o qué carajo es un CD, o por ahí te pregunten al padre qué es un magazine, X plataforma, porque si te gusta la música tenés que prestarle atención a todo, me parece, también de la música, desde un intérprete, un autor, hasta un ingeniero de grabación. O sea, si estás metido en el medio está bueno que te interese todo eso.
Y aparte te va tragando un poco la música. Si te gusta te va llevando hacia ese lugar. ¿Y ustedes cómo la consumen? Digo, vamos a hablar de la música. No abran tanto los ojos.
Y a veces, no, la última vez que Rod Stewart dijo que le daba por atrás, dijimos, bueno, vamos a meterme un disco por ahí. No, yo personalmente me gusta escuchar de todo un poco. A veces cuando no me anda el equipo, porque tengo un equipo de música antiguo, no el de bandeja, sino como un preamplificador, sí, de los 90, a veces le tengo que cascar para que ande. Cuando me ando escucho por Spotify, o claramente Spotify me parece que es la plataforma que mejor me funciona hoy en día, digital, no sé si estoy bardeando o no contando esto acá. Pero cuando no me funciona el equipo, por suerte tengo la bandeja preamplificada y pongo un par de discos que tengo ahí que siempre me gustan recuperar, o algo que no estoy escuchando hace bastante, o alguno de una reedición. Pero después yo personalmente eso, nos pasamos muchos discos, muchos links.
Sí, generalmente escuchamos ahora por Spotify la música.
Sí, iba a decir lo mismo, me parece que es como la forma que es mejor integró todo, ¿no?
Es muy loco porque de repente... hoy salí con ganas de escuchar Duran Duran y llegué a la sala escuchando Duran Duran y me senté a tocar y agarré la máquina, la MPC, y me copó tal ritmo y empecé a flashear con algo de Duran Duran. Y vino uno y me dice, che, yo hoy escuché Syd Barrett, enchufa la viola y prende un delay que no para de sonar, y empezás a mezclar como... Está bueno que tengas esa inmediatez de... Está bueno, hay que saber aprovecharla también.
Qué loco que te hayan dado ganas de escuchar Duran Duran. Sí. Sobre todo Duran Duran como banda en sí. Y cuéntenme... ¿Cómo van de ustedes ahora aquí? ¿Cómo ven al rock? Digo, a la música, no al rock, porque ya no sé bien qué es el rock.
Sí, es una marca de ropa también el rock ahora. Pero, sí.
No, creo que en los últimos 4 o 5 años surgieron cosas muy interesantes en cuanto a la música. Nosotros cuando empezamos el 2006, 2007... no nos sentíamos identificados con ninguna banda actual, generalmente. Y ahora sí, ahora hay un montón de artistas nuevos que incluso los hemos visto en vivo y los consumimos mucho y que es música de verdad, como artística, y que está buena.
¿Cómo qué? Ponele así, como ejemplo. Y, lo bueno y lo malo de la música ahora.
Y Tame Impala nos gusta mucho, Los Temples, Conan Moccasin, Mac DeMarco, Ariel Pink... Jaco Garner.
¿Y viniste para acá?
Y para acá hay un montón de cosas también que fue loco, porque en los últimos años hubo como una nueva ola, una nueva camada de artistas argentinos que se toman la música en serio. O sea, Moro y Mambo nos gusta bastante, claro. Nos parecen muy originales.
Los Espíritus también, está muy bueno.
Los Pilotos también.
Después lo que te contaba de Sombrero también me pareció que es una buena propuesta para algo que me llamó la atención que suceda en este país, ¿no? El otro día que también...
Porque afloró mucho el indie, digo, cosa que en su momento cuando nacieron ustedes era medio difícil de pensar.
Sí, el otro día, por ejemplo, Sombrero no pude ir porque estuve muy mal de salud y no pude ir a tocar el Festipulenta, pero veía cómo organizaban el festival, cómo el festival va creciendo cada día más y con más propuestas de bandas. Que está bueno, que por ahí uno cree que, no sé, nosotros como banda creen que nosotros ya somos estrellas que viajamos en limusinas y que tenemos $2 millones en el banco, ¿viste? Como que la fantasía está dando vueltas constantemente, que me parece bárbaro que esté dando vueltas, pero también somos conscientes de que hay un universo paralelo a todos los universos que existen y que suceden cosas en todos los ámbitos de la música. Por eso él te nombraba que bandas como Temples, por ejemplo, que es una banda que por ahí surgió hace muy poco... pero en cierto punto sentís una identificación. No nos olvidemos que nosotros empezamos a tocar y éramos unos pelilargos que hacíamos rock psicodélico y con que volábamos todo, y hoy por ejemplo mutamos a hacer cosas diferentes porque nos interesa a nosotros también hacer cosas diferentes e ir renovándote constantemente. Entonces es como que decís, bueno, qué loco que volvió, que aparece una banda afuera, que después aparece otra acá. Los pibes de Delta Venus, por ejemplo, son pibes que conocemos hace un montón y hoy nos cuentan que tienen un disco y lo escuchás y es recontra psicodélico. Está bárbaro que surja eso. O sea, está buenísimo que vaya apareciendo. No me parece que sea una catástrofe y una crisis que haya hoy en la música. Depende cómo uno lo quiera ver también. En la música en sí.
Ahora, sí, en la música.
Si hablamos de productos económicos con la música, bueno, ahí es otra charla. Pero en música sí, me parece que no hay ninguna crisis. Y cada uno la va a ir interpretando y desarrollando como pueda y quiera.
Y ahí en el 2006, 2007, ¿cómo...? Seguramente se acuerdan cómo, qué pensaban de la escena cuando arrancaron y qué sentían que faltaba.
No, en esa época veíamos que había como una escena de under que nosotros empezamos a curtir de cierta manera y que nos identificaba y que mismo armamos una banda y todo para poder pertenecer a ella de cierta manera. No sé, me acuerdo que íbamos a ver a Los Peyotes, al Festival de los Viajes.
Fantasmagoria.
Con Eco también hemos ido a ver.
Él mató a un policía motorizado.
Los Natas.
Los Natas ya estaban un poco más arriba. Sí, me acuerdo del show de Los Natas con Cagate de Risa. Tocaban con Truso, ¿te acordás?
Los Natas y Truso.
O sea, nosotros hemos tocado con Truso. Si te muestro el disco anterior de Truso que tocamos de banda, tocaba el bajo, yo tocaba la bata.
Sí.
Es un disco completamente alucinó, o sea, es una deformidad. Te estoy hablando de casi... ¿cómo se llama la banda esa que me gusta a mí? La de Go Pet Go, ¿cómo se llama? Dead Politics. O sea, es una banda que es una deformidad. Y los temas están, o sea, están buenos. No así te estoy diciendo que los nuevos sean una mierda, no. Me parece que están buenos también. Están orientados a otro lado, pero está buenísimo también. Pero... luego que tocó Los Natas con Truso, me acuerdo ahora que me contaba.
¡Qué mezcla!
Bueno, eso está bueno, eso está bueno también que haya ocurrido en cierto punto. Después cada uno muta, acordate lo que era Tinelli cuando empezó y lo que es Tinelli hoy en día.
Sí. Eso es una mutación total. Y ustedes cuando... claro,
te maté con eso, perdón, rompió todo.
Pero vos acordate, el nabo de pelo largo que se metía alfajores en la boca y ahora tenés al chabón así a lo Beckham, todo tatuado.
Tendencia, moda. O sea, el chabón es tendencia.
Yo no puedo creer, si voy para detrás me parece insólito. Pero retomemos la charla musical, porque aparte la otra es insostenible desde cualquier punto de vista.
Vamos a la mierda.
sí, no podemos terminar más eso. ¿Qué les iba a preguntar? Si ven, ustedes, alguno de los dos escribe... A menudo vos tenés el ejercicio de escribir.
Sí.
Yo escribo, pero no me sale todavía, pero me vas a tener que ayudar un poquito.
¿Tenés el ejercicio de escribir en canción, digo, o de escribir prosa?
Sí, todo.
Y pero... cuando mirás para atrás lo primero que escribiste, ¿qué ves? ¿Te parece que todavía tiene vigencia o decís qué pendejo era?
No, hay cosas que se nota que son ejercicios de escritura y que era lo que salía en ese momento, pero después hay otras, sí, las letras del primer disco creo que tienen una esencia de lo que soy yo escribiendo dentro de todo. Canciones como Las Flores del Mal o Las Sombras Han Ganado, que tienen como, creo que todavía seguimos como en esa vigencia de tópico poético medio decadente y absurdo.
Sí.
En cuanto a lo que es la visión de la vida y del mundo.
Lo tuyo fue la música siempre, o sea, de pendejo te aferraste a los discos y también tenías los libros al lado.
Primero empecé con la música y la música me llevó a los libros, en realidad.
¿Y qué lees, boludo? Me intriga. O vos también, Guido, digo...
Y en ese, ahí al principio leía como todos los poetas románticos, Baudelaire, Poe, Rimbaud...
Sí, Artaud, Oscuridad Plena.
Sí, Surrealismo, después conocimos a Oliverio Girondo también, y ahí me llevó a Borges, Massimiliano Fernández.
Claro.
Sí, un montón de cosas.
¿Y esas cosas se llevan a las letras necesariamente?
Y de cierta manera sí. Te llevan a tu manera, ¿viste? No es que voy a hacer una letra tipo Borges.
Claro.
Pero
lo tomás como condimento, digamos.
Sí, es como un cúmulo de influencias que tienen un concilio en algún punto y que explotan en algún lado.
¿Y se entiende? Vos decís que la persona que no te conoce agarra una canción tuya y puede descomponer que, qué sé yo, que leíste a Rimbaud o Artaud o a Baudelaire y que escuchaste a Jefferson Airplane, ponele, o sea, ¿podés descomponer y llegar a eso?
No sé, creo que no. Ojalá que no se pueda.
Porque es muy tuyo, digamos.
Sí, y hace la personalidad de uno también, artística. Pero sí, igual creo que alguien que es amante de la poesía y lee una letra de Banda de Turistas puede entender que hay un trasfondo de profundidad y una cosa más espiritual que una letra moderna y vulgar,
¿viste? Claro. Ahora, no son boludos. No lo digo porque es una verdad, pero ¿cuánto les interesa ser masivos? En el sentido de que todo el mundo los entienda y llegar a cada oído. ¿Les importa? ¿Lo intentan? ¿Salen? ¿Prefieren encriptar sus canciones para quedarse limitados a menos? ¿Cuál es la intención de ustedes? No, si es que hay una, puede no haber, digo.
No, ya hoy en día, y con todos estos años como banda, con 4 discos y habiendo tocado un montón, creo que ya estamos pasando a otra etapa, de cierta manera. Nosotros ya fuimos indie, ya fuimos under, fuimos oscuros, fuimos silenciosos, todo. Y ahora eso es como un renacimiento de la banda. Y más que nada con lo que pasó con el último disco y con Química, que fue una canción que trascendió también mismo al nombre de la banda, que se hizo más conocida la canción de lo que era, de quiénes éramos nosotros.
Se le fue a las manos, digamos.
Claro. Y bueno, ahora es el proceso de llegar y ser artistas populares dentro de lo que es lo popular para nosotros.
No, bueno, lo son, efectivamente.
Claro, pero no quita tampoco tener que a veces volver a ser oscuros, por ejemplo.
Claro,
¿no?
O sea, tampoco nos vamos a tatuar los brazos y no vamos a hacer cortes de futbolistas, ¿entendés? Para, claro, ser populares y modernos. Digo, entendemos el mundo como es hoy en día y tratamos de que nuestras canciones acompañen ese sentimiento del presente para que se puede explayar el futuro y que te puedas sentir identificado de cierta manera con lo que pasa hoy, porque uno como artista también tiene que denunciar la modernidad en donde vive y las cosas que suceden en el mundo actual.
¿Sienten esa necesidad?
Y sí, te das cuenta que todos los artistas, desde músicos y escritores, hablan de su época y denuncian a su época y están siempre mirando al mañana y no al pasado. Creo que va un poco por ahí.
¿Sentís que lo que hacen la mayoría de los artistas de lo que están de moda ahora acá?
Te lo respondo yo, para mí no. Para mí viven claramente el presente. No les interesa ni el pasado ni el futuro. Pero cada uno con su mambo también, es lo que acaba de decir Bruno.
Sí, o sea, hay maneras y maneras, ¿viste?
Sí, entiendo que no lo dicen desde jugar al otro, pero digo, ¿les parece que es como la intención de la mayoría de las bandas que están en la escena o es algo por ahí más propio de Banda de Turistas?
No, qué sé yo, te hablo de nuestra identidad. Igualmente, claro, hoy en día de lo que es el under hay cosas interesantes también, claro, que por eso no son populares y y no trascienden esa barrera, ¿viste? Porque son cosas más de gente que no integran ese mundo popular.
Más superficial.
Y masivo.
Claro, es una necesidad para cierto espacio también.
Y vos, siendo para ser masivo, tenés que cubrir una necesidad que la gente necesita justamente, pero no sabe lo que es.
Ahora, y la gente que, yo suponete que no los conocía, y de repente escucho Química, lo escucho en la radio, o en la tele, o donde mierda fuera, y me engancho con ustedes. ¿Podrían decepcionarme sacando? O sea, ¿qué sienten ustedes con Química como canción para el público que se les sumó a raíz de esa canción que se les fue de las manos?
¿Y se pueden decepcionar?
No, la verdad, o sea, no te puedo dar con certeza una respuesta, porque tal vez hay gente que dice, qué linda la canción, ¿y quién la canta? ¿Qué carajo me importa quién la canta?
Claro, es la canción.
Es la canción, y me ha pasado a mí también de chico, qué buena canción esta, y es el día de hoy que podés escuchar una canción que no sé ni quién carajo es, pero que me encanta el tema. Y por ahí, qué sé yo, el que quiso buscar es porque quiso buscar y le intriga buscar y a investigar qué hay más allá de un tema. Entonces, claro, esa es la persona que por ahí se puede defraudar, puede decir, no, esto me parece que no es lo mío, y se puede seguir en otro momento y de repente hacer el clic y decir, esto yo lo escuché, a ver, para, esto.
Claro, le puede cambiar la vida.
Claro.
Que es un poco la trampa de...
Es un truco esto es como jugar al truco.
Está bueno eso.
Es así, o sea, está en vos creerme o no. No te puedes obligar a creerme, te puedo mostrar lo que soy. Si realmente querés enroscarte y creer otra cosa, creela, es tu problema, pero yo te muestro lo que soy, Raka. No te voy a venir a decir, tengo el pelo largo cuando lo tengo corto.
Claro. Y genera como, me intriga saber, como genera un poco de espanto, porque digo, ustedes generar como tanto furor pop, siendo, porque para mí van a seguir siendo una banda de culto, y cuando de repente se les va de las manos una canción, ¿la toman como referencia de decir, no, loco, hagamos algo totalmente distinto para que no se malinterprete? Digo, ¿qué pasa por las cabezas cuando de ustedes cuando crearon una cosa así?
No sé, yo a veces observo, obviamente salvando la distancia y las comparaciones, ¿no? Pero una banda de culto como es Blur, por ejemplo,
sí,
tiene temas como Girls and Boys o Park Life, que son temas recontra repop que se le recontra refueron de las manos, o no sabemos. No sí, sabemos, claro. si no sabes cuál es la mente de cada uno, más es hijo de puta o es un genio. Entonces, es como que no sabes qué puede ser. Puede ser de culto toda tu vida, pero tener 25 temas pop que se te vayan de la mano, y tal vez para algunos van a decir qué pop, qué cool, o qué bueno, o qué lo que carajo sea. Pero son cuestiones que ya van a ir más allá, creo, personalmente, más allá de nosotros. Va a ser una cuestión de lo que la gente agarre y haga de eso algo también.
Sí, aparte también, por ejemplo, si escuchás nuestro último disco, que tiene una canción como Química y después tiene una canción como Lagrimal.
A eso voy.
Que bueno, un poco el chiste es ese, ¿no? O sea, no es que te vamos a hacer un disco de 10 canciones super pop y super pegajosas para que suenen en todos lados. Tal vez algún día lo hagamos, pero porque ya tenemos un montón de oscuridad adentro, ¿viste?
Claro. O por ahí queremos ser eso y nos cagamos en todo y queremos ser eso. O por ahí no, por ahí te querés hacer eso y no te sale. Entonces es como que no sabes en cierto punto. Por eso te decía el ejemplo de Blur. Por ejemplo, el disco Park Life tiene Girls and Boys y Park Life, End of the Century, y el resto del disco es para tomarse una gota de ácido.
Sí, total.
Entonces, es como lo que te decía Bruno, y ahí está el encanto en lo que es la música en sí, porque tal vez nosotros, o sea, acordate que Química es un tema que nos salió como haciendo Lagrimal, y como haciendo Delivery de Milagros, y como haciendo Dejarte Ir.
Ah, fue así, o sea, porque la próxima pregunta era si cuando terminé, o sea, si en el momento estudio dijeron, che, metamos una perlita así masiva, o fue algo que cayó así de
No, trabajamos todos los temas como vienen desde las bases, como lo trae Bruno, como lo trae Tomás, y tratamos de tomarlo como con lo que merece también cada tema, porque por ahí, o sea, la gran mayoría de los temas que trajo Bruno, que son baladas, no nos llevaba el tema ponerle un bombo en negras y querer llevarlo a la disco. Nos llevaba a eso, y tampoco vas a jugar al tema de que si es disco o no es disco, si es pop, si suena o no suena. Ya.
¿Bruno es el más lagrimal de la banda, lacrimal?
No te creas,
¿eh? ¿Es el baladero, el que cae con el tema oscuro?
Es el que mejor baladas hacen, eso sí te puedo decir, sí. Pero porque el Tuki tampoco nos presentó ninguna balada.
Claro, entonces, todavía no llegó ese momento baladero.
Es así, qué sé yo. ¿Te gusta la pizza al molde o te gusta la pizza finita? No sabemos. Bueno, tratamos de darle también su espacio a cada uno de los temas y lo que lo merece también.
Sí, pero igual, no fabricaron Química, eso voy. No fue que dijeron, che, acá vamos a meter un poquito de pop.
No, la canción estaba y
la melodía estaba, el estribillo, claro, estaba todo. O sea,
y bueno, Juan Chivalerón también jugó una
un rol grosso
fundamental
ahí
en la canción, que la produjo él. Y nosotros, no sé, estamos haciendo la canción con él. Venía a la sala, la fuimos armando durante un mes.
O sea, no armamos un solo tema, o sea, quedó Química y por qué será. Pero armamos cuatro temas, entre ellos dos temas de Bruno que no llegaron a entrar al disco porque había mejores temas que merecían estar en el disco. Pero lo bueno que contaba era que fue un orden más que venir y sentarse y mesa y lámpara y el gobernador de tal y el presidente de tal y
claro.
O sea, vino acá y ordenó un poco lo que había en nuestros matetes, ¿viste?
¿Va quedando mucho afuera? Por ejemplo, el último disco quedó mucha canción.
Sí, como 40.
Mierda.
Estamos pensando en hacer el disco solista de Bruno y el de Tuki.
Las baladas de Bruno.
Obvio.
Sí, no, el disco tiene 10 temas y creo que grabamos 13. Habrán quedado afuera 13 temas que estaban como grabados bien. Y después quedaron muchos demos afuera, muchísimos. Teníamos como 48 canciones hicimos.
¿Y eso queda como un espacio residual? ¿Queda a futura publicación? ¿Cómo?
No sé, no.
Está.
No creo que hagamos una canción vieja, ¿viste? Siempre hay tiempo para hacer cosas nuevas, entonces ir a buscar una canción que hiciste hace 2 años es como volver atrás, ¿no? Seguramente se queden ahí.
Que lo, o sea, 50 canciones.
No nos vamos a, no nos vamos a poner a grabar canciones, ¿entendés?
Quedará para algún outtake de algún momento o algo por el estilo.
Sí.
Porque pena, boludo, cuando... son 50 temas. Es una bocha.
Y bueno.
Lo bueno es que tengo la clave de Dropbox y las escucho, las que me gustan y no quedaron, las escucho solo en casa. Y digo, qué buen tema este, qué bueno que...
No, tal vez algún día, no sé, cuando se muera alguno, la sacamos.
Qué hijo de puta.
Esperemos que no seas vos, porque si no vas a tener que traer invitados, pagarle a los músicos, dejate de joder.
Y escúcheme, ¿cómo es su vida ahora? Digo, porque... chabones que les gusta sentarse a escuchar música, leer, ¿cómo cambió todo el asunto en los últimos años?
Y nos, fue un gran compromiso de la banda y darte cuenta que tenés que trabajar para que todo siga funcionando y es lo que hacemos, o sea, ensayamos 3 veces por semana, tocamos todos los fines de semana, hacemos prensa, hacemos videos, estamos todo el tiempo tratando de generar contenidos o componiendo en nuestras casas a la noche, grabando. No es que hay un día que no haces nada. Yo, siempre estamos como o tocando en tu casa o ensayando o pensando en algo para crear. Para
¿Y
hacer
se
cosas
siente
nuevas.
Como laburo, digo, desde la vida del músico? En algún momento, qué sé yo, trato de ponerme en sus zapatos. ¿Llegan a su casa diciendo basta de guitarra o no quiero escuchar una nota más o algo por el
estilo? No, eso pasa, pero pasa porque te quema, te puedes llegar a quemar como cualquier otra cosa. O sea, estás grabando un disco... vas al estudio a las 9 de la mañana, salís a las 10 de la noche, llegas a tu casa, comés, se dicen las 12 de la noche y suena...
¿Quieres ver a Tinelli?
Suena la radio y la radio la vas a apagar.
Claro.
O no te vas a poner a escuchar música en auriculares hasta las 3 de la mañana.
¿Y qué hace un músico cuando está quemado?
Se sigue quemando.
Sí.
¿Cómo digo? O sea, de repente parece que te pones a leer, te van a dar ganas de escribir y si escuchás música te acordás de cuando estabas grabando.
No, ves
autoflagelarse.
Ves una película, qué sé yo.
Claro, o sea...
Lo sentimos laburo cuando, no sé, la última vez que estuvimos en México, ahí sí sentíamos que estábamos laburando a full, porque...
¿Cómo fue esa última vez?
Y cronograma, desde la mañana hasta la noche tenés todo.
Hubo un día que nos despertamos tipo a las 7:30 de la mañana a hacer notas y terminamos a las 11 de la noche.
Uno. Oh. Fueron varios días, te olvidaste.
Claro, como una semana así. Y aparte en México es como todo lejos, ¿viste? Entonces te llegan un programa de televisión... con 1 hora y media de tránsito volvías, tenías que ir a una radio a la tarde con...
Nos íbamos turnando, tipo, llegaba uno, le tocaba la mano al otro y salía porque íbamos en grupo.
Tenías que ir al hotel, hacer una nota en el lobby, después tenías que volver a salir, después tenías que ir a hacer un acústico en una radio, volvías, comías algo.
Pero todo dolor
ese,
de huevos.
Pero todo ese dolor de huevo lo transformó en lo que decíamos vos recién. Y es laburo, macho. ¿Qué querés que te diga? Es laburo, es así.
Ibas a dormir, ibas a tocar y... te dormías a las 5 de la mañana y a las 9 tenías que hacer una nota en el centro.
Cuando ibas a dormir, yo que comparto cuarto con él, se escuchaba así, banda turista se formó. Dormido, iba hablando la nota, ¿de dónde salía la nota?
El cassette tipo jugar de fútbol.
Ya lo tenía como ahí.
Pero bueno, viste, también es divertido. O sea, nosotros también estamos hace mucho tiempo juntos y ya lo entendemos como que es parte de
del laburo, ¿sabes? sí, como que es la parte laboriosa, digamos. Sí,
la pelusa del Durano, como se
dice. Exacto. Sí. O sea, vos me preguntás, a mí me encanta hacer los trámites que son de show, de presentación de planilla en SAEC, entonces es como que me encargo de todo eso y también trabajás, es un trabajo eso, ir a la mañana...
La parte burocrática. La parte de oficina de banda de turistas.
Claro.
Vos sos el oficinista de banda
yo
de turistas.
Yo sé que está todo el día en el centro. Che, faltan cables para los... Dejá, yo compro el rollo. Pará, voy, rollo, soldador... Todo.
Sí, también funciona porque, bueno, porque estamos comprometidos de cierta manera. Él...
Bueno, hay que dividirse los roles para funcionar.
Claro, totalmente. Y si alguien tiene que ir al centro totalmente a hacer un trámite de algo de la banda, sabemos que él lo va a hacer a la perfección. Y si hay que hacer algo técnico, Pato lo va a hacer a la perfección.
Claro, ya son re familiares. ¿Hace cuánto se conocen ya?
Como 10 años.
Bueno, calculo entonces que se van a poder poner de acuerdo en esto, espero, porque llega el momento del ADN musical, se lo vamos a hacer a la banda de turistas. Esto es como una especie de experimento científico conductista que vamos, tengo yo, en el que más o menos estimo lo que van a responder, pero trato de comprobarlo con los músicos al lado. Son dos opciones y tienen que sacrificar necesariamente a una de las dos, y tienen muy poco espacio para debate. O sea, tiene que ser una decisión fría, calculada e impiadosa.
Perfecto.
Confío en mi compañero.
No, acá loco, se van a tener que poner de acuerdo y creo que van a ser solo. 11 preguntas ADN musical para banda de turistas. La primera es, ¿blues o jazz?
Blues.
Bueno, primera pregunta me cagaron, pensé que iban a decir jazz, ¿ves? Para esto hago esto.
No, es que después de ver Whiplash dije...
No, ya no, basta de jazz que me van a sangrar las manos.
No, ya también me gusta, pero blues.
El blues es el blues, es más origen nuestro. El jazz es, serás músico o tocarás rock, te dicen los jazzeros. Entonces, viste.
Qué frase de mierda esa.
Y bueno, ¿qué querés que te diga?
Nos pegó a todos en las bolas.
Tienen razón.
Es verdad, es verdad. Bueno, me encantó la primera respuesta. Stones o Bills.
Beatles,
de acá a la China.
Esa fue, esa era sencilla. Vamos un poco más hondo ahí. ¿Paul o John?
Paul.
John.
Era obvio.
Era obvio.
Era obvio que iba a hacer eso.
Tiene que llegar a un acuerdo, lo lamento.
Olvídate, tocas el bajo y es Paul.
Bueno, dale, Paul. Yo lo dijo a John, pero es Paul.
Se puede transar, ok, sí. Listo. Queda
es Paul, es Paul.
Queda McCartney, Bob Dylan o Leonard Cohen.
Oh.
Y ahí tenés un compromiso vos.
Dylan.
Dylan, sí, obvio.
Bien, hasta acá vengo bien. Le había pifiado con la de jazz, imaginé que iban a decir jazz. Springsteen o Bowie.
Bowie.
Bowie,
indiscutible. Ramones o Pistols. Acá me interesa ver qué dicen ustedes.
Es que.
Y los Pistols,
Pero los Pistols, Malcolm McLaren era el dueño de
¡Uy, qué bardero!
Los Pistols sacaron una tarjeta de crédito. Los Ramones, Phil Spector, tema de la Motown, músico,
sí,
Jerry Ramones.
Bueno, sí. Bueno, los Ramones, digamos.
Los Pistols son. El loco de los Pistols era Sid Vicious. Era como el Brian Jones y los liquidaron. Porque el otro de acá después hizo Pills y son malos. Es malo igual, es malo.
Son malos.
No, me gustan los Pistols a full, pero no me parece que. Me parece que...
Sí, los Ramones.
Los Ramones, es más Argento, los Ramones también.
Ok, lo cagaste a pedo, man. ACDC, con Bon Scott o Brian Johnson.
¡Uy! Bon Scott, sí, man. No. Era como el
otro. Pero hubo un pensamiento. Es compleja la pregunta.
Sí, bastante.
Pero, ¿van a fondo con Bon Scott?
Sí. Sí, yo creo que sí.
Yo repregunto tratando de llevar. No hay una persona que me haya dicho Brian Johnson y lo está diciendo, o sea, fanático de DC, sí, y me quedo con Brian Johnson.
Es que
me cuesta matarlo a Bond, pero. Bueno, no, está muerto, quiero decir, pero me cuesta que.
Pero viste esos, los videos, la imagen, esa garra, es como. Ese sí, chabón era el Ozzy Osbourne de Black Sabbath.
Sí, total.
Pero bueno.
Es una gran comparación, te lo voy a robar.
Perfecto.
¿Metallica o Megadeth?
Metallica, ¿no?
Metallica, sí, obvio. El primer por ejemplo, el primer disco con Luis y con Martín lo compramos en el Rivadavia. Si no me confundo.
El primer disco de Metallica.
Sí,
Kill Em All es el primero.
Kill Em All o el Master of Puppets compramos. No me acuerdo ahora el de la. El Master of Puppets era el que compramos.
Es el mejor disco de Metallica.
Sí, sí, ese. El que tiene las cruces con el radio.
Sí, sí. Ese. Qué discazo. Hoy se hizo Blur.
Blur.
Blur, sí.
¿Y la risa? No. Hubiera llegado a responder.
No, es que me acordé de la foto del partido de fútbol bajándome los pantalones. ¿No viste la foto?
Sí, sí, sí.
Dije,
sí,
claro, sí. Son amigos. Toda esa mierda la crearon. Se conocen, toman
verga.
Qué bien vendieron haciendo esa rivalidad. Qué bien la hicieron.
Son los genios.
¿Soda o Redondos?
Yo personalmente me gustan las dos, pero. Tengo algo con el pop y con Gustavo que es más fuerte que el indio y. Y el indio solo, porque Redondos para mí, Redondos es toda una maquinaria, por más que por ahí mañana me vengan acá y me cagan a trompada.
Sí.
Pero me parece que Redondos es más allá de que sea la trilogía Sky, Poly, Indio, uh-huh. Redondos era una banda que sonaba entero, ¿no?
Sí.
Y Soda siempre fueron los tres, también lo mismo, pero... Obviamente que las diferencias lo fueron separando a todos. Y como unidad y como grupo, un trío, como sonaba Soda, lo que era Redondo, que tenía una banda gigante. Y en la composición en sí, me quedo con Soda yo principalmente.
Yo me quedo con los Redondos, me parece.
Posta.
Y mirá que te escucho todos los discos de los Redondos,
Sí, sí, acá hay que matar por impiedosos, pero no quiere decir que el otro no esté bien.
Es un concepto más personal mío. Y en este momento de mi vida, qué sé yo, de hecho a los 6 años el primer show que fui a ver fue Soda, en el Gran Rex.
Bueno, se va a tener que poner de acuerdo.
No sé, y bueno.
Igual elijamos los Redondos.
O piensen en banda de... No me quieren meter en quilombo.
Dejá los Redondos.
No me rompa de huevo.
Estando en Argentina en este momento, los Redondos.
Mortal, bueno, ¿ves? Yo hubiera jurado un Soda ahí a muerte.
No.
Y acá... que no te gane la pulsada de vuelta porque sé para dónde te va a tirar él y sé para dónde vas a ir vos.
A ver.
¿Charlie o el Flaco? Y voy a romper el ADN. Y no lo mires de reojo, porque ahora tenés la respuesta vos. Ya
claramente, Bruno va a elegir al Flaco. Claramente. Yo también lo elegiría, pero mi convicción y mi mente me lleva más por García. pero
yo voy a elegir a Spinetta siempre.
Pero ya lo sé, ¿ves? Yo llego al final del ADN sabiendo la respuesta de los miembros de la banda y los conocí hace una hora. Lo voy a registrar. Me tenés que ayudar a hacer el trámite vos, que sabés.
Perfecto.
Che, loco, para los melómanos de banda de turistas, la gente de Philips
muy
manda
grosso, muy grosso.
Bellos, bellísimos auriculares para
que elijan gracias.
El color más apreciado para cada uno.
Me encanta.
Es la primera vez que nos regalaron algo en un programa.
Sí, la verdad.
Ven que no es tan malo hacer prensa, que de vez en cuando está bueno.
Por eso, le podemos agradecer a Juli que nos mandó también.
Siempre, loco, claro.
Vamos a hacer un acto de beneficencia. Vamos a ver después ahora.
Vamos a ver si
no digas nada que no vamos a cumplir.
Che, banditas, loco, fue un placer tenerlos acá.
Gracias, chicos, igualmente, gracias por invitarnos.
Igualmente,
linda charla. Linda
pasé
charla.
Muy bien. Ahora Bruno le voy a decir todo lo malo que dijo, una cagada. En esta entrevista vi todo lo malo de Bruno, una cagada. Así me dijo mi viejo después de ver la el documental. Dijo, vio la película y dijo, uy, vi todo lo peor de
conocí la escoria.
Qué cagada.
Esto fue Tenés que escuchar esto, estamos en Posta FM y nosotros, ladies and gentlemen, nos vemos en la próxima edición.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.